te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información,
análisis,
debate,
propuestas,
acciones.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Sí, volvemos al aire, restablecemos nuestra señal aquí en este Radio Bemba, aquí en Hermosillo. Lamentablemente tuvimos un problema de falla eléctrica, pero ya se restablece nuestro transmisor. Coque, volvemos al aire.
Así es, después de este pequeño inconveniente técnico, nos ajustan un poco más los tiempos de nuestro programa, pero igual los invitamos a que se queden en sintonía de Radio Bemba, ya que tenemos un par de cápsulas muy interesantes. Vamos a estar compartiendo con ustedes la entrevista de José Luis Jara y Lupita Pérez Ríos a Porfirio Muñoz Ledo, y bueno, tenemos también una interesante charla, una conversación por vía telefónica con Lucía Moret. Ustedes recordarán, la chava mexicana que se vio afectada en exactamente hace un año en aquellos hechos por allá Ecuador. Ya estaremos platicando con ella más adelante.
Bueno, y antes de pasar a la cápsula que nos preparó nuestro compañero Eric Moncada sobre la crisis económica, queremos felicitar a nuestros amigos de El Chamuco, que hoy cumplen 2 años de haber sacado esta revista. Así que la semana próxima estaremos teniendo un enlace con ellos para tener, pues, de viva voz, ¿no?, la experiencia que han tenido.
Apenas que desde 82, después de la gran crisis de la deuda externa, hayamos crecido cero en términos de per cápita. No es mediocre, es cero, que es mucho más peor que mediocre, sobre todo si tomamos en cuenta la población que se ha expulsado. Es 0%, incluyendo a los mexicanos que han tenido que irse por no encontrar posibilidades de trabajo en este país. No cabe duda que el Producto Interno Bruto mexicano se va a desplomar, se va a caer, va a ser negativo ya desde el último trimestre del año pasado. No sabemos cuánto dure, pero va a ser muy fuerte el efecto. Ahí es yo donde digo, el PIB va a ser negativo, va a ser sustancialmente negativo por la caída del petróleo y de la exportación, entre otras cosas.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa y sin embargo se mueve. Pasamos a una pausa musical con Salón Victoria y la canción Si tu boquita fuera.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada.
Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM
95.5.
Radio Bemba
FM.
La democracia de las calles en frecuencia modulada.
95.5.
Bueno, pues le agradecemos a Diana esta selección musical. Como siempre en estos últimos programas, Diana ha colaborado con nosotros en la selección musical y esperamos que sea de su agrado. Si no lo es, que yo lo dudo, por favor háblenos y díganos, estamos disfrutando de esta selección musical.
Así es, buena música y buena vibra para empezar el bonito mes de marzo. Y bueno, regresando al programa... Tenemos un audio muy interesante, César, de la entrevista esta que realizaron los compañeros de Codo a Codo al licenciado Porfirio Muñoz Ledo en el marco de la visita que realizó por el estado de Sonora presentando su libro La Ruptura Que Viene. No tuve yo oportunidad de estar acá en el evento, pero me dicen que fue sumamente interesante la visita del licenciado Muñoz Ledo, ¿no, César?
Como siempre, Muñoz Ledo pues es un manantial de argumentos, de conocimientos, en el cual hay que estar pendiente de su opinión, su experiencia legislativa. Ya fue mencionado por Lorenzo Meyer como el senador sin senado, y pues ustedes comprenderán la experiencia, las vivencias, el conocimiento que él tiene de las cuestiones políticas. Pues la verdad fue muy interesante tanto su presentación del libro ahí en Centro de las Artes, como la entrevista que hicieron aquí en Radio Bemba nuestros compañeros que mencionaste, Coque.
Y que en unos segundos más estaremos compartiendo con todos ustedes, amigos Radio Escuchas. Bueno, esto lo retomamos un poquito más adelante. Les pedimos disculpas porque el apagón pues nos movió acá un poco los tiempos de nuestro programa, pero retomamos en un segundo la entrevista a Porfirio Muñoz Ledo para dar paso a esta charla con Lucía Moret, César.
Así es, les dijimos que recordaríamos algunas fechas que no debemos olvidar. Una de ellas es que esta semana se cumplieron 2 años del crimen artero e impune de Ernestina Asencio Rosario, quien, como todos recordarán, murió desangrada tras una violación tumultuaria perpetrada por soldados allá en la Sierra de Veracruz, específicamente en Songolica. Y como todos ustedes saben, lo remarcamos, es un crimen ampliamente documentado y hasta la fecha está impune. Otra lamentable fecha la recordaremos a continuación con la joven Lucía Moret, a quien tenemos en línea. a propósito de que hoy, 1 de marzo, se cumple el primer aniversario de un hecho lastimoso para Latinoamérica, el bombardeo del gobierno colombiano a una zona de Ecuador en el que murieron 26 personas, y Lucía fue una de las sobrevivientes. Ella nos hará un recuento de lo que le ha pasado durante este año, su viacrucis, la pesadilla en la que ha estado viviendo, y si ya quedó atrás esta pesadilla, además qué está haciendo y este programa preparado para conmemorar este suceso. Así que sobre eso también platicaremos con Lucía.
Lucía, muy buenos días, te damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio ciudadano que representa Radio Bemba acá en Hermosillo. Qué gusto que poder platicar contigo. ¿Cómo estás, Lucía?
¿Qué tal? Buenos días.
Lucía, pues recordábamos los hechos de hace un año y todos nos preguntábamos cómo está Lucía actualmente, qué es lo que está haciendo, cómo ha sido este año que bueno, acaba de pasar. ¿Cómo ha sido este año para Lucía Moret?
Bueno, ha sido un año muy doloroso, un año muy difícil, con las heridas todavía abiertas, pues, de todo lo que fue ese criminal ataque del gobierno colombiano en contra de un campamento de las FARC en Ecuador y en donde murieron 4 de mis compañeros. Ha sido un año muy doloroso, pero además en el que no se me ha permitido siquiera ser víctima, ¿no?, sino que se me ha señalado en todo momento como criminal. Se ha intentado criminalizarme para evitar que mi testimonio tenga un peso, el peso que tiene, ¿no?
Así es, Lucía, en este sentido sabemos que actualmente enfrentas algunos procesos legales, incluso internacionales. No sé si nos podrás dar una breve radiografía sobre estos procesos que estás enfrentando.
Sí, le escucho muy muy bajito, no sé si me podría hablar más fuerte.
Sí, Lucía, te pedía, de favor, si puedes darnos una radiografía, digamos, por llamarlo así, una radiografía de los procesos legales que estás enfrentando actualmente.
Sí, de acuerdo. Bueno, aquí en México hay 2 procesos abiertos en la Procuraduría General de la República. Uno es el que se abre de oficio con base en el artículo 4 del Código Penal Federal, para investigar los delitos cometidos por mexicanos en el extranjero y contra mexicanos en el extranjero. Lo curioso es que, curioso y molesto, pues, porque es una cuestión bastante indignante, es el hecho de que se nos esté aplicando solo la parte de delitos cometidos por mexicanos. Es decir, se está investigando más qué es lo que estamos haciendo nosotros allí en ese campamento, si cometimos delitos, etcétera, y no se está investigando realmente de los delitos que fuimos víctimas, porque allí los otros 4 muchachos y yo fuimos víctimas de delitos del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Ese es uno. Por ese proceso ya me interrogaron una vez en Ecuador, estando yo en el hospital militar, y bueno, en todo momento las preguntas eran incriminatorias, en todo momento se me señalaba prácticamente como delincuente y jamás como víctima de una masacre, que fue lo que ocurrió allí. Otro de los procesos que tengo abierto aquí en México es uno que meten unos personajes de ultraderecha, unos personajes conocidos por pertenecer al Yunque, José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzak, y nos acusan no solo a mí, sino involucran a otras 16 personas acusándonos de terrorismo internacional, apología del delito y delincuencia organizada. Están pidiendo para nosotros 40 años de cárcel. Entonces, y con esto se inauguraría, digamos, el delito de terrorismo internacional, que sabemos solo es un delito político, pues a nosotros se nos está más bien acusando por nuestra forma de pensar, por cómo hemos participado desde la izquierda y no en realidad por haber cometido ningún tipo de delito ni de acto terrorista. Otro de los procesos que tengo abiertos es en Ecuador y tengo allí un auto de formal prisión a partir de lo sucedido en el 1 de marzo, de ese ataque en contra de Ecuador. Se inicia un proceso. Es también muy muy importante señalar que este proceso, al no recibir de Colombia la información que ellos quieren sobre quién cometió el ataque, quién lo perpetró, quién lo dirigió, se van en contra de las víctimas, y puesto que son los únicos nombres que conocen y que estábamos allí. Entonces nos están acusando a las otras dos sobrevivientes y a mí de atentar contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano. Esto es claramente un ataque que viene desde la derecha, no solo desde la derecha ecuatoriana, sino desde la derecha internacional, precisamente para incriminar a las víctimas y deslegitimarnos como testigos. Por este motivo de auto de formal prisión, al no estar yo en Ecuador, se ha solicitado ya el pedido de extradición. Este pedido de extradición se ha solicitado apenas al interior del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que es la Corte Nacional de Justicia allá en Ecuador quien va a determinar si procede el pedido de extradición para México o no. Ahorita ese proceso está en sus manos. Sería quien tiene que decidir eso, pero tenemos que recordar que de lo que tiene que defenderse Ecuador es más bien de ese ataque que sufrieron, y tiene que criminalizar a las víctimas de a los verdaderos criminales y no a las víctimas. En todo caso, por ese sentido tendrían que ir las investigaciones. Lo que tenemos ahí en Ecuador es que se está viviendo un proceso electoral, un proceso político en el cual se pretende involucrar muchos factores, incluido esto, para desestabilizar ese gobierno, ¿no? Entonces tenemos que entender que todo esto es una campaña general de desestabilización de los gobiernos de izquierda en América Latina. Esos son los tres procesos que tengo. Si se diera el pedido de extradición, en caso de que se diera aquí a México, México tendría que negarse, si es que se va a pegar a derecho, puesto que México no extradita a connacionales por motivos políticos. De lo que me están acusando es de un delito político allí en Ecuador, y por tanto esta extradición no procedería.
Bueno, Lucía, a través de lo que nos están narrando, ¿no?, de los hechos que nos platicas, indudablemente ha sido un año muy difícil. Creo que ha perjudicado en tu persona, ¿no? ¿Nos podrías hablar cómo esto emocionalmente o psicológicamente te ha afectado?
Sí, bueno, en primer momento yo todavía no estoy recuperada del todo físicamente. Todavía tengo unas 30 esquirlas de bomba en mi cuerpo y necesito estar recibiendo atención médica, necesito tomar medicamentos y necesito además llevar una terapia de rehabilitación. Es decir, no tengo mis actividades, no estoy en pleno uso de mi cuerpo para poder ejercer mis actividades cotidianas. Pues en ese sentido me ha afectado mucho, puesto que tenía una serie de actividades aquí que como actriz pues no puedo realizar hasta el momento. Además, bueno, es una pérdida muy grande, ¿no? El dolor que causa el asesinato en esas condiciones de cuatro compañeros. Y bueno, además tengo algo que se llama trastorno por estrés postraumático, que es precisamente como víctima, como testigo de hechos muy violentos, como son sucesos de guerra como los que yo viví. Entonces eso me ha afectado, por supuesto que me ha afectado. Casi un año sigo teniendo pesadillas prácticamente todas las noches, y bueno, ha sido muy difícil y llevar adelante además enfrentar toda esta serie de acusaciones en mi contra.
Pues esperemos que pronto te recuperes. Sabemos que el proceso de recuperación de la salud, tanto mental como física, pues es lento. Lucía, estamos enterados de que se va a preparar o se ha preparado un programa para conmemorar este artero y ilegal ataque de Colombia al territorio de Ecuador. ¿Nos puedes comentar algo al respecto?
Por supuesto que sí, ya se han realizado algunas actividades en este sentido. Nosotros, desde el espacio en el que participaban los muchachos que fueron asesinados, Juan, Fernando, Soren, Verónica, otros compañeros han tomado ese lugar, han hecho actividades como parte de la cátedra, han continuado con ese proyecto académico de la Facultad de Filosofía y Letras que ya lleva varios años, y se han hecho actividades, se ha proyectado un video en varios lugares, además, que se hizo, es un documental que se hizo a propósito de este caso, se llama De luto visten los héroes, es hecho por Salvador Díaz, y bueno, es un material muy, muy importante que ojalá podamos enviar por ahí con ustedes. También hemos estado en varias actividades dando testimonio de lo que se ha ocurrido. Los padres de familia son son quienes están promoviendo principalmente esta campaña. Bueno, hoy se va a realizar, ahorita en un rato, a las 12 del día, se va a realizar una misa para conmemorar el primer aniversario. Mañana va a haber una marcha de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Embajada de Colombia, aquí en la Ciudad de México. Va a ser a las 3 de la tarde, y precisamente va a ser en la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir que, dado que en caso de que llegue ese pedido de extradición, no se haga, no se me entregue a las autoridades ecuatorianas, sino que más bien sea para exigir justicia, para que se castigue a los verdaderos culpables. A la embajada de Colombia, ¿por qué? Porque ellos son los culpables, ellos perpetraron el ataque. Álvaro Uribe Vélez admitió que sobre él caía la responsabilidad de todo lo que había ocurrido. Ahí ocurrieron delitos de guerra, se violó el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, se asesinaron heridos, se abandonó a heridas que estaban allí. A nosotros se nos hizo una serie de hostigamiento sexual, de amenazas de muerte, de amenazas de ir a la cárcel. Entonces, de todo eso es responsable principalmente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, es un nuevo llamado a la comunidad internacional, un nuevo llamado a los gobiernos del mundo y principalmente al gobierno de México, para que se pronuncie en contra de lo que allí ocurrió y realmente exija la justicia que debe exigir para los connacionales que fueron víctimas de delitos en el extranjero.
Lucía, ya estaremos muy pendientes de estas actividades que nos comentas, y si me permites me gustaría retomar, y es más o menos en el sentido que mencionas ahorita al final de tu intervención, me llama la atención a las dos personas estas que mencionas, que son conocidas por su acercamiento, por ser allegadas al Yunque, esta organización de la que todos conocemos al menos un poco. Una pregunta rápida es, ellos hacen su denuncia en calidad de ciudadanos, y la segunda es, bueno, sabemos que has encontrado muchas voces solidarias, voces amigas, entre las que destacan la voz de la señora Rosario Barra de Piedra, y en ese sentido, ¿cómo ha sido en general la actitud del gobierno mexicano para tu caso?
Bueno, estas personas del Yunque interponen esta denuncia, efectivamente en su calidad de ciudadanos, pero no hay que perder de vista que está hecha solo con recortes periodísticos y una serie de suposiciones que no tienen ningún fundamento. Realmente esa denuncia no tendría por qué seguir así, no tendría por qué estar abierto ese proceso. Deberían haberlo cerrado ya, pero las autoridades lo siguen manteniendo abierto. Es absurdo, en muchas ocasiones hemos pedido que si no hay nada en mi contra, porque se ha dicho así, que no hay nada en mi contra, pues debería cerrarse ese proceso. Sin embargo, las autoridades lo mantienen abierto, ¿no? Como una amenaza constante en mi contra, y digo, de las otras personas que hacían parte de la misma Facultad de Filosofía y Letras, que hacían parte de la Cátedra Libertador Simón Bolívar, y que realizaban un trabajo político de izquierda, una actividad abierta, legítima, y es en ese sentido que se nos hace la denuncia. Pero no son ellos solos como ciudadanos. Quiero recordar a la gente que nos está escuchando que estas personas se reunieron en tres ocasiones, al menos, que hayan sido públicas, desde el primero de marzo a la fecha, con Álvaro Uribe Vélez, con el presidente de Colombia. Y se está Álvaro Uribe Vélez, a través de su embajada aquí en México, y eso es una cosa que también debemos denunciar, puesto que hay infiltración de la inteligencia colombiana en México, de los paramilitares ya aquí en México, a través de la embajada. Entonces, a través de eso es que se ha hecho una serie de apoyos desde Colombia a estos ciudadanos para condenarnos a nosotros como víctimas, y bueno, para condenarnos por nuestro pensamiento crítico. De parte del gobierno, pues el Ejecutivo, como representante legal del Estado mexicano, no ha hecho lo que tiene que hacer, no ha cumplido con su cometido, que es defender a los ciudadanos mexicanos, sino que ha guardado un silencio cómplice. Sabemos muy bien que el gobierno de Calderón cada vez se parece más, cada vez sigue más los pasos del gobierno colombiano. En Colombia hay 4 millones de desplazados, es decir, casi el 10% de la población está desplazada por la guerra, por los paramilitares, que se ha demostrado ya que el 30% de los congresistas colombianos tienen que ver con los paramilitares. Ha sido demostrado que el propio Álvaro Uribe Vélez tiene vínculos con los paramilitares y con el narcotráfico. Por esa gente mandó Calderón, desde antes de tomar posesión, mandó gente de su gabinete a entrenarse, a asesorarse con este presidente y con este gobierno paramilitar que con ayuda de Estados Unidos ha declarado la guerra a su pueblo y ha declarado una guerra que se ha extendido más allá de sus fronteras para desestabilizar a la región, ¿no?
Bueno, Lucía, como nos cuentas, ¿no?, son reprochables estos actos por parte de los gobiernos, pero me imagino que has de tener algunos planes en tu vida, ¿no? ¿Cuáles son a corto, mediano y corto plazo? ¿Qué esperas, no? ¿Qué has planeado?
Bueno, definitivamente el 1 de marzo de 2008 me cambió la vida. A mí me la cambió totalmente. A Juan, a Verónica, a Fernando, a Soren, se las cortó definitivamente, ¿no? Todos sus proyectos de vida, todo lo que ellos tenían, sus proyectos académicos, sus investigaciones, todo lo que todavía les quedaba por vivir, les fue arrebatado cruelmente. Yo, mis proyectos ahora son seguir con mi vida académica. Estoy por presentar mi tesis, mi examen de licenciatura. Tengo planes de seguir con esa vida académica, tal vez continuar con una maestría y, bueno, y por supuesto, seguir con esta denuncia, ¿no? Sabemos que vamos a llevar a las cortes internacionales a aquellos que perpetraron esta masacre. Sabemos que tarde o temprano se tiene que hacer justicia. Álvaro Uribe Vélez va a tener que estar en la cárcel, no solo por esto, sino por otros delitos mayúsculos que ha cometido. Y y el ministro de Defensa y toda la gente que ha colaborado para este gobierno fascista tendrá que pagar y tendremos que hacer una campaña muy importante. Necesitamos de la solidaridad del pueblo de México para poder denunciar a este hombre y para poder exigir justicia.
Lucía, siendo México un país profundamente machista y teniendo ahora al frente en el gobierno un gobierno ilegítimo e intolerante que ha criminalizado los movimientos sociales, ¿percibes tú un ensañamiento contra ti en lo particular por ser mujer? Recordamos que el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y por eso viene a colación esta pregunta. ¿Te hace a ti más vulnerable por tu condición de mujer el enfrentar toda esta problemática?
Bueno, efectivamente yo creo que en este caso también ha tenido mucho que ver la cuestión por motivos de sexo, ¿no? Efectivamente, si no hubiera sido mujer, no hubiera recibido esas vejaciones sexuales de parte de los militares y de los policías colombianos. Efectivamente, he llevado un señalamiento en mi contra y se pueden venir muchísimas más cosas que a veces me cuesta trabajo y no quisiera imaginarme, pero no descarto que en algún momento y en mi calidad de mujer también atenten contra mí, ¿no?
Bien, Lucía, nosotros agradecemos muchísimo, en verdad, que hayas tomado tan valientemente nuestra llamada y bueno, desde acá mandamos un solidario abrazo, esperando que muy pronto te recuperes de, bueno, tus heridas físicas y que pronto puedas reincorporarte a tus labores académicas y tus labores cotidianas. Te deseamos también mucha suerte en los eventos conmemorativos de este primer aniversario de aquellos hechos del pasado 1 de marzo de 2008 y bueno, seguramente esta Radio Ciudadana va a estar muy pendiente de lo que por allá esté aconteciendo. Te recordamos que aquí en Radio Bemba tienes un espacio ciudadano, micrófono abierto para siempre que quieras compartir información con nosotros. No sé si de momento tengas algo más que agregar, Lucía.
Bueno, nada más decirles que esta jornada no se va a hacer solo aquí en México, sino que se está invitando a nivel internacional. Ya sabemos que va a haber actividades en frente de las embajadas de Colombia y de México en distintos países de América Latina e incluso de Europa, ¿no? Entonces, invitarlos a que estén pendientes de esas noticias para que ustedes mismos, con sus medios puedan mantener al tanto a su auditorio de estas actividades que se van a realizar a nivel mundial.
Así será.
Muchas gracias, y bueno, para mí ha sido muy importante toda la solidaridad que he recibido, como decían hace un rato, desde la senadora Rosario Ibarra de Piedra. La UNAM ha tomado un papel muy digno, los estudiantes, bueno, en diferentes organizaciones sociales, ha sido muy importante el apoyo. Les sigo agradeciendo, les agradezco a ustedes que ejerzan dignamente el oficio del periodismo.
Pues muchas gracias, y una vez más un agradecimiento para ti, Lucía, muy amable.
Gracias a ustedes, un saludo al auditorio.
Hasta luego. Bien, era la voz de Lucía Moret, quien tan valientemente hace sus declaraciones, haciendo los señalamientos pertinentes, y que bueno, esperemos que muy pronto la justicia internacional asome la nariz, como decimos acá en Radio Bemba.
Bueno, compañeros, es momento de pasar a las identificaciones de la radio y regresamos para casi concluir nuestro programa.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada.
En todas las elecciones, el Tribunal Electoral está listo para resolver las diferencias que puedan presentarse.
Como máximo tribunal de justicia electoral y con base en la Constitución y en la ley, garantiza la legalidad de las elecciones y el respeto a tu voto, libre y secreto.
Si crees que tus derechos electorales fueron violados, el Tribunal Electoral atenderá tu caso, porque tiene la última palabra.
Tribunal Electoral. Proteger tu elección es nuestra obligación.
En el PAN, estamos en acción para cambiar la historia de millones de mexicanos que no tienen seguridad social, protegiendo su salud y su economía con el Seguro Popular.
Antes, lo que más me enfermaba era no tener con qué pagar el doctor.
El alivio no solo es en la salud, también en el bolsillo.
Hace tiempo, para operar a mi mamá tuvimos que vender todo lo que teníamos. Ahora es otra cosa.
PAN, acción responsable.
Si tienes entre 10 y 12 años y cursas el quinto grado de primaria o su equivalente, podrás ser legisladora infantil en el séptimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que se realizará en la Cámara de Diputados del 29 de marzo al 4 de abril. Busca las bases en tu escuela en la página parlamentoinfantil.gob.mx o llama al 01800-122-6272. Nuestra voz también cuenta.
Radio. Democracia de las calles en frecuencia modulada.
Bien, amigos, amigas de Radio Bemba FM, estamos de regreso en Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde el desierto de Sonora. Después de esta amena e impactante charla con Lucía Moret, vamos a continuar, vamos a retomar lo que comentábamos antes de pasar a ello. Estábamos platicando de la visita del licenciado Porfirio Muñoz Ledo el jueves y viernes pasado, ¿no? Él venía a presentar su libro llamado La Ruptura que Viene en un exitoso evento por allá por el Centro de las Artes. Y bueno, decíamos, los compañeros de Codo a Codo le realizaron una entrevista que es la que a continuación vamos a compartir con ustedes.
Y Yo le quiero también incluir una pregunta, Porfirio. La alternativa que nos está representando Andrés Manuel López Obrador, este llamado que está haciendo a defender la economía popular, vamos en el segundo año del gobierno de Felipe Calderón, ya se está planteando una ruptura, bueno, pero también se está planteando una alternativa en torno a este movimiento. ¿Qué nos puede decir?
No, yo creo que, y se complementa con lo que estaba hablando con la compañera.
Sí, por supuesto.
¿Tú qué le dices? Es que estoy hablando de democracias, perdóname, y luego vamos a López Obrador. Por supuesto. ¿Qué está peleando en este momento? Voy al caso de España, porque oímos más. En este momento están empatados en la opinión pública con 3 décimas de diferencia el PSOE y el Partido Popular. ¿En qué consiste la lucha? Ahorita está fortísima. Allá el jefe de gobierno va semanariamente a las Cortes a discutir. Es el que discute frente al gobierno. Son democracias evolucionadas. El PP se está oponiendo cada vez más, que es la derecha, más cerradamente. Y bueno, por la circunstancia económica de la crisis, está aprovechándose de la situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si en los sondeos de opinión, es a lo que quiero ir, y si la circunstancia política los pone en igualdad y empieza a aumentar la ingobernabilidad, ya sacaron a un ministro, el PP está pidiendo que saquen 2 más. El rey está obligado a adelantar las elecciones. Es el mecanismo democrático en Europa, en los países parlamentarios. ¿Me entiendes? Se adelantan las elecciones, se disuelve el Congreso. Y en una elección, la ciudadanía resuelve si es el Pinto o es el Colorado. Eso se llama democracia. Si tú quieres ir a un juego democrático verdadero, no puedes andar con cochupos. Al contrario, más las circunstancias le son desfavorables a tu adversario, más le aprietas, más lo agarras de la gamarra, Ahí ve las fotos ahora con todos sus gobernadores locales de Rajoy, las viene el ABC el otro día viniendo a Nueva York. Le aprietan con todo. ¿Y qué sucede? Se adelantan las elecciones. El problema de este país es que es un país de los más atrasados políticamente, donde el jefe del Estado y el jefe del gobierno son la misma persona. Eso nada más pasa en 15 países del mundo, siempre hay jefe de Estado y jefe de gobierno, hombre. El jefe de Estado es el rey o la reina, un presidente de la República, el jefe de gobierno es el primer ministro. En este país hemos peleado porque hay esa división, que hay un señor que se encargue de la continuidad de las instituciones, etcétera, está muy bien, pero el gobierno no puede durar 6 años. El gobierno, no ningún país del mundo dura 6 años. El país donde más dura es Estados Unidos, que dura 4. Y tienen una elección intermedia a los 2 años para renovar Congreso y cambiar, poner contra la pared.
¿Y no será, licenciado, que tenemos que un jefe de gobierno y un poder detrás que vendría a ser el de Estado?
Ese es otro problema. Lo que yo quiero que entiendan es que en México, por una herencia de un sistema antiguo que no hemos cambiado, por eso no ha habido transición democrática, es el único que tiene 6 años el jefe de gobierno y dicen que no lo podemos quitar. Y ese es un desafío que yo he tomado. Sí lo podemos sacar al jefe de gobierno. Claro que sí. Hay el juicio político, hay la revocación del mandato, hay la movilización social. No debe terminar el periodo Calderón porque nos quedamos sin país. No estén jugando al sexenalismo. Y se lo digo incluso a amigos del movimiento. No se vayan con la finta del viejo régimen. Pues ya Andrés Manuel será presidente en el 12. En el 12 no sé de qué sea presidente porque este país ya no va a existir. Claro que no. Este país va a tener un hundimiento económico catastrófico. Y este país está dominado por el narco. ¿Por qué vamos a esperar 4 años? ¿Quién lo mandó? ¿Quién mandó que esperábamos 4 años? ¿Por qué lo vamos a hacer? Es mi pregunta.
Aquí está la ruptura que viene.
Esa es la ruptura y ya.
Esa fue.
No vamos a esperar 4 años. Es un error histórico hacerlo. Pero todo les parece que es del otro mundo. Es decir, porque es un país que ya se hizo mentalidad de siervo.
Lo que pasa es que nadie lo dice.
Yo sí lo digo.
Es una sorpresa escuchar a un político hablar de estas cosas. Esa es la verdad. Y por eso de pronto todos nos quedamos como pasmados, ¿verdad?
Pero no es cierto que sean invencibles. Esa es la cobardía de los pequeños políticos de oposición. De los pequeños políticos de oposición. Lo sientas el día que te decidas. En este país, en el momento en que haya una reforma constitucional en materia de medios, ¿sí? En ese momento, automáticamente las concesiones se devuelven. Tiene mi proyecto constitucional un máximo de 20% de concentración de ondas electrónicas, que es el promedio mundial. En Europa nadie puede tener más de 20%. En este país, 2 estaciones de televisión tienen 86% de la audiencia. Eso es una infamia. ¿Por qué lo toleramos? Eso es de lo que se debe dedicar la oposición, hacer la denuncia a fondo de estas cosas.
Pues tajante, Porfirio Muñoz Ledo en sus declaraciones, tronante también, una bomba en la bemba, dijeron por ahí, ¿verdad? Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, solamente queremos comentarles que en el siguiente domingo abordaremos los temas que quedaron pendientes en esta ocasión. Uno de ellos, en particular, sumamente interesante y que no pierde vigencia, al contrario, que dice el Coque, dentro de 8 días vamos a estar peor, es el tema del desempleo, el cual va a ser retomado y vamos a contar con la presencia del especialista en estos temas económicos, el académico de la Universidad de Sonora, Gilberto Vargas Mendía, y también vamos a retomar la plática, la entrevista con el señor Alejandro Aguilar Celeni, trabajador sindicalizado del Centro INA en Hermosillo, para la cuestión esta tan destructora de nuestro patrimonio histórico, que es las ruinas de Teotihuacán, en el cual han querido hacer una especie de Disneylandia con un proyecto de luz y sonido que se llama Esplendor Teotihuacano. Coque.
Pues agradecemos a los amigos el favor de su atención y acá estamos pendientes como cada domingo de 9 a 11 de la mañana y sin embargo se mueve, Diana.
Bueno, Coque, como dices, nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo domingo en una transmisión más del programa y sin embargo se mueve. Damos paso al programa del Tango de la Viuda Negra, que ya se encuentran aquí nuestros compañeros, para que ustedes pues puedan escuchar bonitas melodías, ¿no?, de trova.
La mejor música inteligente de Latinoamérica en el Tango de la Viuda Negra.
Así es.
Ni un paso atrás.
Ánimo.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos.